Ricardo, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están todos ustedes? Buen día a la audiencia.
Muy bien,
Muchas
muchas
gracias por
gracias.
atendernos. Bueno, me llamó la atención el título de la nota y quería preguntarle si comparte ese título de que fracasó el sueño de convertir la provincia en un lugar para producir cannabis medicinal.
Y hasta ahora la verdad es que el título atiende a la realidad, ¿no? Porque todos los proyectos que existían, que no eran tantos, están absolutamente parados, y a partir de que el gobierno provincial estableció una serie de protocolos que eran prácticamente incumplibles, se hizo casi imposible producir en la provincia, en lo que además viene acompañado de una baja en el precio internacional del producto y una limitación establecida por el tipo de producto que se puede realizar, que se puede obtener, que prácticamente hizo inviable la producción, ¿no?
Cuando dice protocolos incumplibles, ¿a qué se refiere, Ricardo?
Y a que, por ejemplo, las normas de seguridad establecidas eran prácticamente las mismas que tenía la cárcel de la Ceuta. Entonces vos tenías que tener un doble vallado perimetral de empresa de seguridad con armada, que en la provincia no existen, con autorización para portación de armas, o sea que tenías que tener una empresa afuera las 24 horas. Además otro cierre perimetral verde para que no se pudiera ver la explotación desde afuera, distancias hacia escuelas, hacia determinados centros que se medían en línea directa, es decir, que hacía prácticamente imposible que en algunos departamentos chicos del este, como por ejemplo Junín, que existía un proyecto, se pudiera implantar cannabis, porque a ver, las distancias directas, ¿cuál es la diferencia entre la distancia directa y la distancia por las vías accesibles? Te vas a Santiago de Chile, por vía accesible tenés 450 kilómetros, en línea recta son 160 kilómetros.
Claro.
Entonces, hacía prácticamente que imposible que vos pudieras implantar, porque siempre tenías una escuela que te estaba impidiendo hacerlo. Y aparte, no solamente eso, sino que establecía, por ejemplo, que vos no podías tener, si daba frente a una ruta, por ejemplo, tenías que retirar 200 metros, tenías que estar a 100 metros de otro cultivo. Entonces, eso estaba hecho en realidad para movilizar todas las fincas chicas de 10 hectáreas o menos que existen, sobre todo en la zona este, en la zona de implantación de cannabis, que tenía infraestructura, y que era una finca de 10 hectáreas, vos podías utilizar 3 hectáreas por lo menos para hacer una plantación de cannabis que fuera altamente rendidora en respecto del precio muy intensivas en mano de obra, porque 16 trabajadores por hectárea y como que se llama, y un cultivo muy rendidor económicamente. De hecho, sigue siendo un cultivo muy rendidor económicamente, pero prácticamente hizo imposible que se hiciera. Por ejemplo, establecieron que solamente podía hacerse con riego por goteo, solamente podía hacerse con tela antigranizo, es decir, metiéndose con una serie de trabas y de regulaciones sobre cada uno de los aspectos de la producción que hacían que se elevaran los costos de producción a niveles estratosféricos. Ya cuando la inversión empieza de alguna manera a no ser rentable, no solamente empieza, no se hace rentable, es imposible que un productor tenga 50 o 60 mil dólares para empezar, y a partir de ahí para poder mantenerlo en funcionamiento, porque los costos de una empresa de seguridad eran altísimos.
Ricardo, entendemos que en la provincia de Jujuy está funcionando. Si es así, ¿cuáles son las diferencias, digamos? ¿Por qué en Jujuy sí y en Mendoza no?
La diferencia es que la plata en Jujuy la pone el Estado y la empresa trabaja a pérdida.
Ah, mira.
Claro.
Y otra consulta, ¿no?
Perdón.
Dale.
¿Y por qué trabaja a pérdida? ¿Cómo está?
Y trabaja a pérdida porque el precio de venta en la producción es el precio de venta obtenido por el producto es menor que el precio de costo de producción. entonces es una empresa del Estado la que está realizando la tarea. De hecho, el exgobernador Morales, antes de irse, le hizo una transferencia a la empresa que maneja a su hijo, ¿cómo es que se llama?, de una suma multimillonaria para que la empresa pudiera seguirse manteniendo aún con la otra administración y ¿cómo es que se llama? Entonces, también así es muy difícil competir para el privado.
Claro.
Porque en realidad lo que están haciendo es dumping.
Claro.
Entonces Mendoza lo hizo muy bien en ese sentido, dejándolo en manos de los privados. Es más, Mendoza gastó también muchísima plata en un laboratorio que nosotros en su momento nos opusimos a que Mendoza tuviera ese tipo de laboratorio, que era un laboratorio estatal que quedó en manos del ISCAMEN, y en realidad nunca funcionó.
Claro.
Porque, o sea, es como si te compraras un auto, el otro se va poniendo viejo, y sobre todo en este tipo de cosas, que hay maquinaria que van saliendo nueva, tecnología que van saliendo nueva todo el tiempo, y la verdad es que nunca funciona.
Yo le quería consultar si existe para todas las industrias de producción tanta reglamentación como se hizo en esta específica.
Para ninguna existe. Por ejemplo, vos tenías que tener un ingeniero agrónomo a cargo en forma permanente.
Uh-huh.
Es como si tuvieras una farmacia. Uh-huh. Para una producción que empieza con suerte en julio, que se lleva a campo después de la última helada tardía, o sea, que se lleva a campo en noviembre y que se cosecha en marzo, abril, ¿no?
Ricardo, ¿algún emprendimiento intentó comenzar a cumplir con estos requisitos que impuso el gobierno provincial? ¿Hay alguno que estuvo allí
en tratativas o no? Bueno, a ver, había un proyecto en Santa Rosa que es el que está parado, que intentó en un principio hacerlo, después tuvimos el problema de que apareció una ley nacional regulatoria del tema que se llevaba todas las competencias a nivel nacional, pero que la provincia no desistió de sus propios protocolos. Entonces vos tenías que cumplir, si querías implantar en Mendoza, con la normativa provincial y además con toda la normativa nacional. La normativa nacional en realidad fue bastante más laxa, entonces eso hizo que Santa Rosa, por ejemplo, que era donde estaba el proyecto cabecera,
sí,
le fuera mucho más fácil plantar en San Luis que plantar en Santa Rosa.
Claro.
Entonces,
¿y por qué piensa usted, o a qué atribuye, digamos, todas estos obstáculos? Básicamente puede decir, bueno, sí, nos abrimos, vamos con esto, pero, sin embargo, ponemos millones de palos en la rueda para que básicamente no se haga.
A la inexperiencia de la gente que estaba a cargo.
Ajá.
Absolutamente la inexperiencia de la gente que estaba, los ingenieros agrónomos que estaban a cargo, eran ingenieros agrónomos de escritorio que no habían pisado el campo nunca en la vida, que no tenían ninguna idea de cómo se realiza una inversión en el campo. Por ejemplo, no te daban ni siquiera la libertad de que vos pudieras elegir el tipo de riego que ibas a utilizar. Es decir, que si vos tenías agua suficiente y querías regar por surco, no podías hacerlo, tenías que poner un sistema de riego por goteo. ¿Por qué? Y porque teóricamente era conveniente ahorrar agua. Es conveniente ahorrar agua para la provincia en general, pero eso no se lo dicen ni al que va a plantar papa, ni al que va a plantar zapado, ni al que va a plantar
ni al que va a plantar nada.
Uh-huh. Entonces, o por ejemplo, te exigían que tuviera tela antigranizo. Y nosotros tenemos productores en el Valle de Uco, donde no han tenido piedra en 20 años, y igual tenían que hacer la inversión de tela antigranizo. O sea, nosotros tuvimos una serie de desencuentros en ese momento con la doctora Coral y la Comunidad de Control del Cannabis, justamente por ese tema. Porque directamente era una intromisión adentro del sector privado de producción que hacía que, que hacía que prácticamente no fuera conveniente hacerlo. Y la verdad que pienso que es por una absolutamente inexperiencia y desconocimiento. A ver, te voy a dar un ejemplo. Nosotros tuvimos conversaciones respecto al tema de seguridad, donde pretendían que la Cevida, que se importara entrar a Navas por el puerto de Buenos Aires, que viniera acompañado el camión que las traía por seguridad de la policía de Mendoza. Y cuando nosotros le dijimos cuánto se creen que vamos a traer de Cevida, porque si vamos a traer un contenedor de Cevida es para implantar la provincia completa, porque no tenía ni idea del tamaño de la Cevida.
Claro.
Ahora, Ricardo, ¿y todo esto se puede revertir?
Y todo esto se puede revertir, pero me da la impresión que no es interés de la actual administración, ¿no? Uh-huh. Porque la unidad de control del cannabis, que estaba a cargo de Virginia Coraglia, que la verdad que era abogada, como Doug, una profesional que venía de otra rama, no de la rama de la producción, sino justamente de la rama del derecho, fue, digamos, lo que se hizo fue mandar a seguridad el protocolo, mandar a salud el protocolo, mandar a... Y habían distintos protocolos, ¿no? De seguridad, de salud, de agricultura, qué sé yo, que habían que cumplir, los reunió y cada uno le puso las regulaciones que se le daba la gana. Entonces eso es imposible que funcionara. Y después también, como te decía recién, con la ley nacional que trató de regular todo a través del ARICAME, había que cumplir también las regulaciones provinciales. Entonces era una sumatoria de regulaciones que era imposible absolutamente imposible de cumplir, porque aún así, por ejemplo, te exigen, mirá las exigencias. Uno produce, el mercado del cannabis es un mercado muy dinámico, ¿no? Entonces, uno produce lo que está de moda en cannabis.
Claro.
Entonces, ¿cómo es que se llama? Ellos hacían que vos prácticamente con 2 años de antelación les dijeras qué semilla ibas a implantar. Y vos, con 2 años de anticipación, en una semilla que es anual y que pasa por modas de gustos, vos no sabés qué es lo que va a estar de moda dentro de 2 años.
Claro. Igual una consulta, ¿no estaba todo esto destinado no al consumo recreativo, sino a la producción de aceites medicinales o el uso medicinal de la misma?
Sí, bueno, pero justamente, pero hay más de 1000 variedades, uh-huh. 500 variedades. Y cómo es que se llama, y además de esto, si bien en un principio estuvo, o sea, es la limitación cuando se formó el ARICAME, la ley que da origen al ARICAME, no lo limitó exclusivamente a cannabis medicinal.
Ah, bien.
¿Y qué pasa? Dejó en manos del ARICAME la regulación de si iba a ser, de qué cantidad de THC, qué cantidad de CBD iba a tener, o sea, qué tan exclusivamente medicinal, que es el CBD, iba a ser, o si iba a tener una determinada cantidad de THC, ¿no es cierto? En realidad el producto que se usa, que es el Sabitex, en todo el mundo tiene 50 y 50, THC y CBD. Uh-huh. Y el ARICAME también lo limitó al 1%, o sea, entonces también hizo muy poco atractiva la producción, porque vos podés limitarlo la producción para venta en Argentina, pero no tenías por qué limitarlo para la producción para exportar. Creó una licencia específica para exportar. Entonces podrías haber exportado con más contenido de THC o con más de uso recreacional para aquellos países donde está permitido, ¿no es cierto?, el consumo recreacional. ¿Qué es lo que hace que sean, o sea, estamos hablando de 10 a 1, un valor de precio de venta?
Claro.
Es decir, si un kilo de cannabis medicinal cuesta entre 300 y 500 dólares, un kilo de cannabis recreacional cuesta entre 3.000 y 5.000, con exactamente la misma inversión.
Ricardo, ha sido muy amable, muy claro, nos ha quedado... La verdad que se había generado una expectativa importante, ¿no? Total. Sobre todo por el impacto, la diversificación de la matriz productiva, la generación de fuentes de trabajo.
La verdad que nosotros creíamos, nosotros hicimos un trabajo, un estudio bastante serio, donde la matriz productiva agroindustrial de la provincia se iba a duplicar en el término de 5 años. Claro. O sea, Y no solamente eso, la vitivinicultura te da 1.4 trabajadores por hectárea, esto te da 16 trabajadores por hectárea. De hecho, se hicieron cuestiones bastante interesantes. Por ejemplo, se promovió el tema del terciario de Santa Rosa.
Claro,
que el terciario está existiendo. Eso fue una idea nuestra.
Claro.
Entonces, eso fue una idea de la Cámara, lo promovió la Cámara. Y lo llevó adelante la municipalidad, tomó la posta la municipalidad de Santa Rosa y logró, con el tiempo por supuesto, logró que el terciario apareciera y que funcionara. El tema es que, bueno, van a terminar trabajando en cualquier otra provincia de Chico menos Mendoza.
Bueno. Ricardo, muchas gracias, muy amable.
Hasta luego.
Okay, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego, que tenga buen día. Presidente de la Cámara de Empresarios de la Cámara del Cannabis de Mendoza, Ricardo Córica, hablando sobre este fracaso hasta acá, ¿no? Por la gran cantidad de regulaciones que tiene oficiales del gobierno de la provincia de Mendoza.